Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y aquí estamos como siempre con todos ustedes trayéndoles lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro apasionado y amado deporte de la naranja. En este primer cuarto quería hablarles acerca de cómo el acortamiento de la línea de 3 puntos en la NBA en las temporadas 94-95, 95-96 y 96-97 influyó definitivamente en el futuro del tiro de larga distancia. Nosotros sabemos perfectamente que en la década del 60 y 70, en la NBA era caracterizado por ser la era dorada del rebote. En los 80 y mediados de los 90, se caracterizaría por ser la era dorada del pase. Desde mediados de los 90 y toda la década de 2000, estaríamos hablando acerca de la era de la ocupación de espacios. Y gracias a jugadores como Stephen Curry, Klay Thompson, James Harden, obviamente estamos hablando de la era dorada del triple. Pero si la NBA hubiera tenido su camino, este honor hubiese pertenecido en lo que es la influencia del triple, en lo que es la era dorada del triple, tendríamos que hablar de Steve Kerr, del actual técnico de los Warriors, y puedo asegurar que la influencia de Kerr al respecto vino ya décadas atrás. Para explicarlo por qué necesitaríamos retroceder el reloj 26 años. Cada temporada, desde la temporada 88-89 hasta la 93-94, bajó mucho la anotación. Hubo un decremento de la anotación. Cada temporada, desde la temporada 88-89 hasta la temporada 93-94, hubo un decrecimiento en la anotación, con el promedio de equipo bajando de 109,2 puntos por partido 6 años seguidos hasta 101,5 en la temporada 93-94 que ganó Houston. El ritmo de juego, el pace, experimentó una caída similar. Por cuanto a que el promedio de la NBA bajó de 100.5 a 95.1 posiciones en ese periodo. Con Michael Jordan retirado y más equipos emulando a los Knicks de Pat Riley que rayaban lo violento, la NBA desesperadamente quería cambiar el estilo del básquetbol que se estaba jugando. La anotación en la liga ha bajado por 10 años consecutivos, decía Rod Thorne, el vicepresidente de operaciones de la NBA y ex manager de Chicago, decía en 1994. Los equipos que digamos no están tomando muchos tiros, decía en aquel entonces, están sosteniendo cada vez más la pelota, están reteniendo la pelota. Si tenés un deporte, decía Thorne, tenés que tener algo de acción. Uno no quiere esto para que no haya congestión de balón. Entonces la liga adoptó una solución nueva en un esfuerzo para neutralizar a los equipos físicamente fuertes, como lo eran aquellos Knicks. La NBA entonces incentivó el tiro de tres, moviendo la línea hacia adelante en la temporada 94-95. El arco, típicamente, estamos hablando de 7 metros 24 o 23 pies 9 pulgadas, pero no es uniforme, ya que en las esquinas se reduce a 6 metros 71, es decir, 22 pies. La NBA, entonces en la temporada 94-95, decidió redibujar la línea de 3 para que sea 6.71 de manera uniforme, muy similar a lo que tenemos en la FIBA, que es 6.75. De alguna forma, los resultados excedieron con amplias expectativas la NBA. el promedio por equipo de la NBA de la temporada, digamos, fue de 9,9 triples intentados de equipo durante la temporada 93-94. Y anotaron la tercera parte, el 33,3% de todos ellos. Un año más tarde, esos números saltaron de a 15,3 triples intentados de equipo. Sí, de 9,9 a 15,3 triples intentados de equipo. Y 35,9%. Pero tan increíble como parece ese salto, esas mejoras incluso fueron mucho más pronunciadas en los jugadores. Consideremos a Michael Jordan. Nunca conocido por su gran tiro de largo rango. Su majestad solo tenía 30,1% de sus 955 triples intentados que él realizó antes de su primer retiro, antes del año 93. A partir de su segundo retorno, hasta que la línea eventualmente se fue para atrás, él tiró 40,4% en 589 intentos. Tal crecimiento era algo estándar para una estrella de mediados de los 90. Gary Payton intentó solo 124 triples en sus primeras 4 temporadas y convirtió solamente 21% de ellas. Pero en sus siguientes 3 temporadas tomó 915 y anotó el 31,5%. El ganador real sin embargo, el ganador real de lo que fue el arco corto, ¿quién fue? Sí, ni más ni menos, Steve Kerr. Steve Kerr en el segundo tricampeonato con Chicago. Ya era Steve Kerr para ese entonces uno de los mejores tiradores en porcentaje de triple de la NBA antes del cambio. Pero la nueva línea hizo de Kerr uno de los más grandes tiradores en la historia. En su primer temporada, después de el acortamiento de esa línea, es decir, en la temporada 94-95, él tiró 52,4% desde más allá de triple. Eso fue récord de la NBA hasta que Kyle Korver tiró por encima del 53% en la temporada 2009-2010. Kerr tendría que establecer, Kerr tendría que conformarse con el segundo lugar. Y el quinto, debido a que él tiró el 51,5% de sus intentos un año más tarde. Tuvo que conformarse con un mero 46,4% en triple durante la temporada 96-97, dándole un porcentaje total de 49,8% durante ese espacio de 3 años con el triple corto. Tuvo un porcentaje más realista de 43,8% en su temporada final en Chicago y cayó por debajo de 40% el resto de su carrera. Si aún importara, por cuanto a que Kerr estaba acostumbrado al cambio de regla para establecer récords, lo capitalizó correctamente y con eso ganó campeonatos. Recordemos que Kerr no era un anotador prolífico, pero sí era de una precisión y una puntería impresionante, con 45,4% en el total de su carrera para 727 de 1599 intentos. Entonces, 726 de 1599. Entonces, en ese sentido, a Kerr hay que darle crédito por eso. Jugadores como él, a lo largo de la liga, tuvieron beneficios similares. Tim Legler y Detlef Schrempf también llegaron al 50% en algún momento de sus carreras. Los Rockets ganaron un campeonato intentando la mayor cantidad de tiros de larga distancia en la historia de la NBA. Incluso el padre de Stephen Curry, Del Curry, tuvo que doblar su anterior producción de tiro de 3, tomando 2,1 tiros por juego en sus primeros 8 años de su carrera, comparado con 4,9 dentro del periodo de 3 años que estamos hablando. Pero aún así, más allá de los números individuales, el cambio falló a producir el resultado que se tenía previsto. Los puntos totales por juego continuaron declinando en cada una de las tres temporadas con el arco corto. Y Steve Kerr en su momento declaró unas opiniones al respecto, explicando una teoría bastante interesante, porque según Kerr, Utah y nosotros éramos dos de los equipos con mejor porcentaje de tiro, pero también éramos dos equipos con la menor cantidad o dentro de la menor cantidad de tiros de tres de toda la liga. Kerr había declarado a Sam Smith, a Chicago Tribune, en el año 97. Para mí, esto muestra que cómo estábamos llevando a cabo nuestras ofensivas y trabajando para buenos tiros, mientras que un montón de equipos iban y llovían los triples. El mensaje de Kerr mostró hasta cierto punto ser profético. La NBA tuvo un crecimiento anual sostenido en intento de triple. Esta temporada, 38,2% de los intentos de tiro de campo vinieron detrás de la línea de triple. Mientras en su conjunto esto llevó a una mejor ofensiva, un número de equipos no arriesgaron demasiado tirando exceso de tiros de tres. Minnesota Timberwolves, por ejemplo, tomó la tercer mayor cantidad de tiros triples en la NBA esta temporada. Pero, sorprendentemente, son 23º en la NBA en rating ofensivo. San Antonio Spurs, sin embargo, tomó la menor cantidad de tiros de 3 en la NBA durante la temporada 2018-19, pero terminó 6º en ofensiva. Estos son solo ejemplos aislados, y los números mayoritariamente prueban que las ofensivas tienden a ser mejores cuando se toman más triples, pero eso es por una cuestión de eficacia o una cuestión de eficiencia. Pero estos números han llevado a cuestiones que tienen que ver con una homogeneización estilística. Mientras que los equipos como los Spurs de la temporada pasada sugieren que la anotación con exceso de tiro de 3 es teóricamente posible, equipos como Minnesota tomaron el hecho de tirar los triples, tomó el tiro de triple como una identidad, tirando a mansalva mientras fallaban de tener ofensivas coherentes. Más y más equipos en esa dirección expresaron su preocupación con respecto a este estilo. Algunos equipos dicen que el run and gun es divertido, pero cada equipo que hace eso potencialmente se aburre. Un número de ideas para alterar la selección de tiro se hicieron con las rondas. En su libro de 2019, Sprobble, Kirk Goldsberry sugería achicar la línea para alentar cada vez más posteos. Otros sugerían lo contrario al plan del 94 de la NBA. En lugar de adaptar el largo de la esquina alrededor de todo el arco, la liga debería remover la esquina de triple para prevenir los tiradores que se asienten ahí. Ford mismo dijo que le gustaría la idea del tiro de 4 puntos en una entrevista de 2014 con Henry Abbott de ESPN, quien en teoría abriría el espacio para otros tipos de tiros, incluso más allá del tiro moderno. La NBA ha crecido bastante más sofisticado que la implementación de cambios de reglas en las pasadas 2.5 décadas, en los pasados 25 años. Acortando la línea 3 fue un plan que tuvo relativo éxito, pero el juego moderno tiene un número de laboratorios que utiliza para llevar a cabo nuevas ideas. La G League es, digamos, como sucesora de la antigua CBA, sirvió como no solo como liga de desarrollo, sino también como laboratorio para poder generar este tipo de ideas locas. Y también la liga de verano. cuando una idea se les ocurre a ellos, a los presidentes de los clubes de la liga, usualmente encuentran su forma para convertirlo en una exhibición. Cuando la NBA quiso probar el Lila Mending, lo hizo durante el All-Star Game de 2020, en homenaje a Kobe Bryant, a modo de prueba. Las lecciones que la liga nos enseñó a mediados de los 90 son una de las principales razones que estos cambios serían difíciles de implementar. Así como cualquier cambio de regla funcionaría bien en teoría, su éxito en la práctica nunca estaría garantizado y sus efectos casi nunca se pueden anticipar. Digamos, y todo eso tomó, poco revuelo en lo que fue la brillante carrera de Steve Kerr. Si la NBA siquiera pudiera emitir una respuesta directa al peso que tiene Stephen Curry, James Harden, los 1028 triples intentados que tuvo Harden en la temporada 2018-19, o mismo los 3478 triples intentados de Houston como equipo, hubiese tranquilamente vetado la liga de tener que liberarla del pleno acceso a que se sigan rompiendo estadísticas, que se sigan rompiendo triples y que se sigan rompiendo los libros de récords. En fin, que se nos acabó el primer cuarto, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com y la grilla del programa en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Vamos con unas perlitas de la NBA. Esta vez lo haremos en el segundo cuarto, ya que la segunda mitad del programa vamos a tener una entrevista especial. El 1 de junio de 2001, Ray Allen, para Milwaukee Bucks, convirtió 9 triples en una victoria 110-100 contra los Sixers en el juego 6 de las finales de conferencia este. Allen estableció un récord de postemporada NBA por mayor cantidad de triples convertidos en un partido. Aunque ese récord desde ese entonces ha sido roto, él todavía sigue en su poder el récord para mayor cantidad de triples convertidos en un juego de finales de conferencia este. El 1 de junio de 1994, Reggie Miller devino el primer jugador en la historia de los playoffs de la NBA en anotar 5 triples en un único cuarto. La gesta heroica de Miller vino en el último cuarto, por supuesto, como los Pacers le ganaron a los Knicks 35-16 en esos últimos 12 minutos para dar vuelta una desventaja de 12 puntos al iniciar el periodo. El 1 de junio de 1979, Seattle Supersonics le ganaba a los Washington Bullets 97-93 en el juego quinto de las finales de la NBA para llevarse su primer y único campeonato en la historia del equipo. Gus Williams lideró a los ganadores con 23 puntos. El MVP de las finales, Dennis Johnson, le añadió 21 puntos y 5 asistencias. Un 31 de mayo de 2006, Dirk Nowitzki para Dallas Mavericks anotó 50 puntos en una victoria 117-101 contra los Suns en el juego 5 de las finales de Conferencia Oeste. Nowitzki estableció un récord por mayor cantidad de puntos anotados en un juego de finales de Conferencia Oeste, una marca que todavía posee. Él también tiene el juego con la segunda mayor anotación en la historia de finales de Conferencia Oeste, con 48 en el 2011. Un 31 de mayo de 1993, Michael Jordan para los Bulls anotó 54 puntos en victoria 105-95 contra los Knicks en el juego 4 de las finales de Conferencia Este. Jordan estableció un récord por mayor cantidad de puntos anotados en un juego de final de conferencia, cualquiera de las dos, una marca que todavía posee. Dirk Nowitzki es el único otro jugador en registrar un juego de 50 puntos en finales de conferencia. Un 31 de mayo de 2018, LeBron James para los Cavaliers anotó su puntuación más alta en playoff, 51 puntos en derrota 124-114 contra los Warriors en el juego 1 de las finales de la NBA. James devino el sexto jugador en la historia de las finales en anotar un juego de 50 puntos y el primero en hacerlo en una derrota. Un 30 de mayo de 1976, Alvin Adams para Phoenix Suns anotó 33 puntos en victoria 105-98 contra los Celtics, deviniendo el jugador más joven de la historia de las finales NBA en registrar un juego de 30 puntos. Adams es ahora el segundo jugador más joven en hacerlo, ya que Magic Johnson lo pasó en ese mítico juego de las finales del 80, ese juego que como pívot 42 puntos y 15 rebotes. Quien cumplió 36 años el 29 de mayo, Carmelo Anthony. 1114 partidos jugados, 25.551 puntos, 23,6 por partido, 6,5 rebotes por partido, 2,9 asistencias por partido, 44,8% de tiro de campo, 34,8 de triples, más de 1000 triples, 81,2% de tiros libres y 10 veces All-Star 2007, 2008 y de 2010 a 2017 consecutivo. Un 28 de mayo de 1978, Dennis Johnson para los Sonics bloqueó 7 tiros en metió 7 tapones en victoria 93-92 contra los Bullets en el juego 3 de las finales NBA. Johnson posee el récord de las finales por mayor cantidad de tapones en un solo partido, con 7, en toda una serie 17 y en toda una carrera 39 para un base. Un 28 de mayo de 1986, Larry Bird ganó el título de MVP de la NBA por tercera temporada consecutiva. 25,8 puntos por partido, 9,8 rebotes por partido, 6,8 asistencias por partido y 2 robos por partido. Bird se unió a Bill Russell y Will Chamberlain como los únicos jugadores en ganar este galardón 5 veces consecutivas. Nadie más lo ha hecho desde entonces. Un 28 de mayo de 2016, Klay Thompson para los Warriors estableció récord de postemporada NBA, récord de playoff, por mayor cantidad de triples convertidos, 11, y triples intentados, 18, en la victoria 108-101 de los Warriors contra los Thunder. 5 de esos triples que anotó fue en el último cuarto, clave que permitió a los Warriors dar vuelta a una desventaja de 8 puntos para forzar un juego 7. Quien cumplió 82 años es el logotipo Jerry West. 932 partidos jugados, más de 25.000 puntos, 27 puntos por partido, 5,8 rebotes por partido, 6,7 asistencias por partido, 47,4% de tiro de campo, 81,4% de tiros libres, 14 veces All-Star, del 61 al 74 en los 14 años de su carrera consecutivos, MVP de las finales de la NBA del 69 y campeón de la NBA con los Lakers en el 72. Y un 27 de mayo del 81, Julius Erving ganó el título de MVP de la NBA, deviniendo el único jugador en hacerlo en ambos ABA y NBA. 24,6 puntos por partido, 8 rebotes por partido, 4,4 asistencias por partido, 2,1 robo por partido, 1,8 tapón por partido. Erving también devino el primer jugador no pivot en obtener el galardón desde que Oscar Robertson lo hiciera en 1964. Y por último, un 27 de mayo de 1985, Scott Wellman anotó 11 de 11 desde de campo, los Boston Celtics, la victoria de los Celtics que destruyó a los Lakers 148 a 114 el juego 1 de las finales NBA. Scott Wedman estableció un récord de finales para mayor cantidad de tiro de campo convertido sin fallo, una marca que todavía posee. John Paxson es segundo con 8 de 8 en el juego 2 de las finales del 91. En fin, que llegamos al ecuador del programa. Quédense en casa, cuídense, protéjanse, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder.
Thunder. thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa.
Y acá tenemos nuevamente en línea a Claudio Jorquera, entrenador de los Leones de Quilpué de Chile, ex entrenador de la selección chilena, que en esta ocasión nos va a hablar acerca de los cuatro factores del éxito. ¿Qué son eso de los cuatro factores? Dino Oliver en su momento planteó cuatro variables esenciales que nos ayudan a comprender mejor dónde radican las diferencias entre un equipo y otro. El tiro, las pérdidas de balón, el rebote y las faltas personales. Explícanos un poco, Claudio, acerca de eso.
Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, contarte que, un poco contextualizar quién es Dino Oliver. Dino Oliver es considerado uno de los quizás fundadores, precursores del movimiento en torno a la analítica de los datos en el baloncesto. Él es un entrenador de baloncesto, de básquetbol, que también combinó sus estudios con los estudios de ingeniería y ahí por el año 2002-2003 escribió un libro que es considerado el libro fundacional, entre comillas, la Biblia de la estadística avanzada, el libro Basketball on Paper. Y en ese libro, entre otras muchas cosas, da a conocer un poco estos cuatro factores del éxito o de medición del rendimiento de un equipo. Dino Oliver fue por mucho tiempo analista de datos de ESPN, ha trabajado en varias franquicias de NBA, muy ligado al mundo de la analítica en los deportes de Estados Unidos, y hoy día es entrenador y asistente de los Washington Wizards. Así que, bueno, es el autor y de estos cuatro factores, y su estudio de la analítica de los deportes y en especial del básquetbol lo llevó a poder determinar estos cuatro elementos. Lo primero a entender en esto es saber y mirar el juego de básquetbol como un juego de posesiones, como el poder determinar qué es lo que hace un equipo con el control del balón. Y una posesión es el tiempo que el tiempo no expresado en los 24 segundos, sino que el tiempo en cuanto que un equipo posee el control de balón y todo lo que puede hacer con él. Esa posesión puede terminar en un tiro anotado, en un tiro libre, en una pérdida. ¿Okay? Y es así como se entiende. Por lo tanto, en relación a las posesiones, es como se mide el rendimiento positivo o negativo de un equipo. Ese es el primer elemento a considerar. Los factores son quién la ha determinado. Son cuatro. El tiro, el factor de tiro de campo, donde asigna la misma importancia el tiro de 2 y el tiro de 3, porque se ponderan de una manera distinta los tiros de 3 puntos para no castigar a aquellos equipos jugadores que no tienen ese rango de tiro desarrollado, sino que dar una relación para hacer medir el tiro de campo con una fórmula especial. Después está el porcentaje de pérdida de balón en relación a las posesiones del equipo. Como tercer factor está el rebote ofensivo, el porcentaje de rebote ofensivo expresado no en el total ni en porcentaje general, sino que expresado en la cantidad de rebotes ofensivos tomados sobre la cantidad de rebotes posibles, ¿okay? Y como cuarto factor está la relación tiro libre-tiro de cancha, que es un diferencial que se genera entre qué porcentaje de los tiros de cancha terminan en tiros libres, eso entendiendo que ir a la línea de tiros libres también genera en el equipo rival una serie de cosas asociadas más. Los fouls, los problemas de foul y una serie de cosas más asociadas más.
Bien, entonces vamos a la primera de las variables. Cuando hablamos de porcentaje de tiro efectivo, que es, digamos, tiro de campo más medio por triple dividido tiro de campo intentados. O para simplificarlo, dobles convertidos más 1.5 por triple convertido dividido dobles intentados más triples intentados. ¿Para qué sirve concretamente esa variable y qué utilidad los entrenadores... ¿Cuál es la verdadera utilidad que los entrenadores aplican para con lo que son, digamos, las estadísticas de equipo?
Ese primer factor permite tener una mirada que no castigue los distintos tipos de tiro. Podemos encontrar un equipo que tenga jugadores con donde va llevando su ofensiva a tomar más tiros de 3 puntos en relación a otro, y por lo tanto el mirar solo esos porcentajes por separado y el porcentaje de tiros total de campo se ven afectados. Entonces esto no castiga los estilos ni las habilidades de cada jugador o cada equipo, sino que logra de alguna manera poder dar una estandarización, por decirlo de alguna manera, para poder evaluar realmente qué equipo está tomando mejores porcentajes durante un juego, una temporada o X cantidad de tiempo. Eso sería lo primero. Después, algo bien importante a señalar que recae absolutamente en este aspecto es que el básquetbol sigue siendo como fue concebido, un juego donde hay que anotar en una canasta, y aun cuando parezca todo muy muy básico lo que digo, pero hay que evitar que te anoten en la canasta contraria. Es la relación entre lo que anotas y lo que niegas que te anoten lo que te hace ganar un partido o tener una temporada positiva. Esa relación es la relación importante. Por lo tanto, el porcentaje de tiro efectivo es un parámetro fundamental. Y después, más adelante, veremos también que es posee una ponderación mayor sobre otros elementos, porque viene a responder a la característica inicial, que esto es un juego donde se anota. Y esa relación de canastas convertidas contra canastas recibidas es la que tenemos que siempre estar evaluando.
Y con respecto a la segunda variable, vamos a hablar ahora del porcentaje de pérdidas, es decir, pérdidas dividido la suma de tiro de campo intentado más 0.44 por tiro libre intentado más pérdidas, o lo que es lo mismo, pérdida dividido dobles intentados más triples intentados más 0.44 por tiro libre intentado más pérdidas. ¿Qué utilidad tiene con respecto a mejorar el rendimiento de equipo y sobre todo qué utilidad tiene a la hora de analizar el comportamiento de equipo ante cada posición.
Siendo haciendo la relación con lo que te señalaba antes de las posesiones, finalmente un equipo lo que quiere es tratar de terminar la mayor cantidad de posesiones posibles en tiros convertidos. Esa es la mayor eficiencia que un equipo quiere conseguir, y eso por más estudio y cambios de ritmo y cambios de estilo, es finalmente lo que todos los equipos queremos conseguir, que nuestra mayor cantidad de posesiones terminen en tiros convertidos. Y ahí es donde viene toda, hablando de este aspecto y de todos los demás, es desde donde se empieza a poco a poco a poder ir dando más soluciones a ese problema, haciendo podríamos decir un doble clic en ese aspecto, y se empiezan a abrir muchas más razones para poder encontrar la manera de ser más eficiente, de terminar nuestras posesiones con canasto y buscar la manera de que el equipo al cual estamos enfrentando sea lo menos eficiente posible. Es una manera bien simple pero acertada de poder entender la lógica de todo esto de estudio. Y siguiendo en la misma línea, el porcentaje de pérdida sobre las posesiones indica, si tu porcentaje es mayor que el rival, es que tus posesiones terminaron en un alto porcentaje entregadas al rival, en una pérdida de balón. Y eso va relacionado con el aumento de la eficiencia de tiro, de la eficiencia ofensiva del equipo contrario. Como te decía, suena muy simple, pero de una manera que ayuda a entenderlo esto muy rápido. Entenderlo como un juego de posesiones, y entendido esto, saber que lo que queremos es poder ser lo más eficiente posible con esa posesión, poder sacar el mayor rendimiento ofensivo de esa posesión. Por lo tanto, lo que queremos es tener un bajo porcentaje de pérdida para que esto esté asociado a poder tener un mejor tiro de campo intentado.
Quédense para la segunda parte de la entrevista. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334, y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
volvemos con la última parte de la entrevista.
Por eso es clave a la hora de analizar las posesiones el rebote ofensivo. Cuando se produce un rebote ofensivo, no es el fin de una posesión y el inicio de una nueva posesión por parte del equipo atacante, sino que es una continuación de la posesión. Por eso no es lo mismo la cantidad de posesiones convertidas que la cantidad de posesiones que el equipo dispone durante todo el partido. Por eso es fundamental el porcentaje de rebote ofensivo y defensivo. ¿Cuán importantes son para medir el ritmo de juego y analizar mejor las posesiones? La fórmula para el porcentaje de rebote ofensivo es el total de rebotes ofensivos dividido la suma de rebotes ofensivos más los rebotes defensivos del oponente, y viceversa, el porcentaje de rebotes defensivos son tus propios rebotes defensivos dividido el total de tu propio rebote defensivo más los rebotes ofensivos del oponente.
Este es un buen momento para señalar que también los cuatro factores, la verdad, hay que considerarlos como ocho, porque son los cuatro factores de tu equipo y los cuatro factores defensivos, que serían los cuatro factores del rival. Y en ese sentido el rebote es un elemento fundamental. Como tú dices, el rebote ofensivo alarga la posesión, por lo tanto la mirada solo de las posesiones como un indicador de lo que pasa en la cancha no es un referente tan directo. Hay veces que un equipo, al terminar con pocas posesiones, está asociado a que termina con mucho rebote ofensivo. No es necesariamente el número de posesiones el ritmo de ese equipo. La capacidad de goleo de ese equipo va a estar asociado al rendimiento que le asigna cada posesión. Entonces el rebote ofensivo alarga una posesión y entrega una nueva oportunidad de anotar, y en esa nueva oportunidad de anotar un elevado rendimiento a esa segunda oportunidad. A un elevado punto por tiro intentado esa segunda oportunidad. Por otra parte, el porcentaje de rebote defensivo es un factor que va directamente relacionado a disminuir el rendimiento ofensivo del rival, el punto por posesión del rival. El mejorar tu porcentaje de rebote defensivo implica directamente en la disminución del punto por posesión del rival. Por lo tanto, volviendo al centro de esta conversación que estamos teniendo, la relación rendimiento ofensivo versus rendimiento defensivo pasa a ser mejor si tienes un mejor porcentaje de rebote defensivo, y un rendimiento ofensivo mayor si tienes un mayor porcentaje de rebote ofensivo. Es esa relación, es ese juego. Para ser claro y resumir bien, el porcentaje de rebote ofensivo te extiende la posesión, te entrega un tiro de más alto porcentaje y por lo tanto un mejor rendimiento de tu posesión ofensiva, y el porcentaje de rebote defensivo, al eliminar ese punto de segunda oportunidad, disminuye el punto por posesión del rival. Por lo tanto son dos aspectos súper importantes, y estos cuatro factores hay que entenderlos así, como ocho, los cuatro en ataque y los mismos cuatro en defensa. Va a ir quedando muy larga esta conversación al parecer, porque hay mucho que hablar, pero sobre el rebote ofensivo también. El rebote ofensivo está condicionado en algunos maneras por estilos de juego, por el estilo de juego en la regla defensiva de un equipo, en cómo ejecuta el balance defensivo, y estilos de juego también en los tipos de tiros que toman, en la forma en la estructura ofensiva. Por lo tanto, esto no pueden ser mirados en forma aislada, que son un todo. Siempre esto es un todo, no es algo que sea elemento central y único. Son como en básquetbol, siempre todo va aislado una cosa a otra, son acciones que van encadenadas.
Y con respecto a la última variable, que son la relación de los tiros libres con las faltas, y en su conjunto la relación entre los tiros libres y faltas personales con los tiros de campo intentado. El porcentaje de tiros libres es porcentaje de tiros libres dividido dobles intentados más triples intentados. ¿Cuán a menudo un equipo va a la línea y cuán a menudo un equipo anota tiros libres en relación a los tiros de campo intentados? ¿Para qué sirve eso?
Bueno, y en este aspecto es un buen disparador para poder expresar qué es lo que se pretende al poder agrupar todos los elementos del juego en estos cuatro factores. Sabemos ir a la línea de tiros libres significa muchas cosas, desde un alto porcentaje por tiro intentado hasta el foul acumulado de un equipo, hasta el problema de foul de un jugador. Tiene un sinnúmero de beneficios y también va asociado a que ese tiro libre termina siendo un elemento que te favorece ofensivamente y también condiciona al rival. Y en esto uno podría decir, bueno, hay muchas más cosas dentro del juego. Evidentemente hay muchas más cosas dentro del juego. Pero si uno hace un ejercicio sobre, por ejemplo, el pase, que no está considerado en estos elementos, uno puede tomar el pase y decir, ok, el pase puede estar contenido en las pérdidas, el pase puede estar contenido en la buena relación, en el buen porcentaje de tiro eficiente de campo, el pase, por ejemplo, el pase está, lo podemos contener ahí. La buena química de un equipo, por ejemplo, uno puede asociar la buena química, el buen movimiento de algún equipo al poder generar más oportunidades de tiro, también de esa manera poder generar un buen espíritu en la lucha de los rebotes. Si uno empieza así elementos aislados del juego, los puede ir encasillando en estos cuatro factores también y ver que son una buena manera de tener una mirada general y más objetiva del análisis del rendimiento positivo o negativo de tu equipo. Eso es un aspecto importante a considerar en esto. No es algo que prediga lo que va a pasar, pero los números no mienten, están ahí y están para generar conocimiento. Te va a entregar ese número una información, esa información la tienes que transformar en conocimiento, ese conocimiento te va a ayudar a tomar decisiones en relación a lo que quieres para tu equipo, al rendimiento que esperas para tu equipo. Una cosa que no hablamos es que los factores tienen distinta ponderación en el juego. Eso se lo asignó Dean Oliver en relación a la influencia de estos cuatro factores dentro del resultado en NBA. Hago ese hincapié porque lo que es importante es poder ver como cuál es la ponderación que corresponde a los resultados de cada liga. Cada liga es distinta. Estas son las ponderaciones que él genera basado en el estudio NBA, pero cada liga tiene que avanzar, o cada equipo tiene que avanzar hacia tener su ponderación en torno al estilo de juego y a la influencia de estos factores en los resultados de cada liga. La ponderación que él puso es 40% para el porcentaje de tiro efectivo, 25% en las pérdidas de balón, 20% en rebote y 15% en tiro libre. Es la ponderación que él analizó, estudió y generó para explicar el rendimiento de un equipo en NBA.
Sí, evidentemente no se puede comparar una escala de ponderación de esas cuatro variables cuando es NBA que cuando es una liga FIBA. Y obviamente entre liga FIBA también tiene una escala de ponderación diferente en función del nivel de juego. No es lo mismo, por ejemplo, la ACB o la Euroliga que la liga argentina o la chilena. En ese sentido también el nivel de, digamos, la incidencia que tienen los cuatro factores en cada, digamos, en lo que son los diferentes aspectos del juego, obviamente que es diferente. Pero bueno, en ese sentido sabemos perfectamente que el básquet nunca va a dejar de ser un espectáculo. Bueno, Claudio, obviamente que todo esto es la primera parte de una gran investigación que vos has hecho, y en ese sentido me tengo que sacar el sombrero. Sabes perfectamente que cuando quieras, aquí en La Naranja en Números, sos más que bienvenido. En ese sentido, te mando un abrazo de acá de Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. A disposición siempre. Y insistir en una cosa que es importante. Yo no soy un gran experto en esto. Sí creo que es una herramienta importante para los entrenadores, y me he dedicado a poder no solo copiar fórmulas, sino que a entender un poco más en qué consiste. Y quiero insistir en esta idea. Existen muchos datos, el análisis de estos datos, la estadística avanzada, la estadística aplicada, como lo queramos llamar, ordena estos datos, entrega información, y finalmente es el entrenador y el jugador con su conocimiento quien toma las decisiones con la información que este dato entrega. Siempre va a estar por delante el conocimiento, apoyado y respaldado por el dato, o guiado por el dato, pero siempre va a estar por delante el conocimiento del entrenador, el conocimiento del jugador. Son esas las decisiones, la decisión es lo importante.
Y bueno, que se nos fue el programa. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros, la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, y la grilla del programa es en 1 contra 1 Web Radio, y el repositorio alternativo en iVoox. Nos vamos, será hasta la semana que viene con mucho más La Naranja en Números.